Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, las 11:03, y nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, edición especial de recuerdo, homenaje y expresión de cariño eterno hacia nuestro compañero y amigo Michael Robinson, que hoy nos ha dejado. Hemos escuchado a su hijo, a Pedrerol, a Manolo Lama, a Mónica Marchante, a Maldini, y teníamos abierta la conversación con Luis Fermoso, con el subdirector de Informe Robinson, que ha convivido, pues, ¿cuántos años, Luis, también con Michael? ¿20?
Pues sí, porque entré en la tele en el 97, empecé a currar con él en el día después, en el 98-99, sí. Y hasta hoy.
Veintipico años.
Le
entrevistaste el día 15 de abril, es decir, hace dos miércoles, como bien me decías, que era una... ya es un epílogo, ¿no? O sea, lo que estabas grabando con Michael era un epílogo. ¿Cómo surge la idea? ¿Surge de ti? ¿Surge de él? ¿Cómo lo haces?
Bueno, es complicado. Yo tengo la sensación de que todo encaja o tiene que encajar de alguna manera. Él, su último partido ha sido en Anfield y su última entrevista ha sido en Informe Robinson. Es como que que no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, hay un los Informes Robinson siempre hemos tenido clarísimo que Robinson tenía un informe, y yo creo que nosotros queríamos contar su historia, su vida, y yo creo que él también quería dejar un mensaje, que es básicamente lo que hemos resumido en ese extracto que habéis puesto hace un ratito, ese mensaje positivo de disfrute de una vida y de agradecimiento a un país. Yo creo que nos pasamos 3 horas de conversación. Liam, que le escuchaba hace un ratito, también ha sido muy muy culpable de esta última entrevista, y nos pasamos 3 horas. 3 horas, bueno, en las que hemos recorrido toda una vida, toda una carrera, toda una historia. Y bueno, tendrá su presentación pues más adelante, cuando podamos preparar el informe Robinson de Robinson que se merece, que es de ley, y que lo tenemos que hacer pues como hacemos los informes Robinson, con todo el cariño del mundo, y especialmente este, pues imagínate.
¿Será el último informe Robinson o informe Robinson va a continuar?
No sé, eso, la verdad que yo no soy el jefe de la tele, yo soy redactor de informes, redactor de deportes, no me corresponde, no lo sé. Yo estoy seguro que la marca es suficientemente potente como para que podamos seguir contando historias, en el sentido de que podemos contar historias. La verdad que no lo sé, a mí me encantaría, que como una camiseta que se retira, pero está ahí siempre, ¿no? Entonces, cada vez que la miremos, podemos seguir contando historias del deporte, porque es una especie también de factoría de lo que es Movistar Plus y de lo que será siempre Michael Robinson.
Dices que estuviste 3 horas con él. ¿Qué fue? ¿Te costó mucho aguantar? En algún momento digo yo que sería muy duro aguantar el testimonio, ¿no?
Bueno, depende porque evidentemente hay momentos duros, claro, como Michael es consciente de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Pero, joder, nos hemos reído mucho en esta última entrevista también. O sea, es lo que decía, no sé, llevo el día escuchando testimonios, no sé, creo que era Maldini el que hablaba de... Sí. Así que hasta el último mensaje ha sido en un tono jocoso. Es impresionante lo que se ha reído de su enfermedad, en el sentido positivo de vivir con ella, de hacerle un hueco, de no rendirse. Y ha habido de todo. Fueron horas en las que hemos empezado hablando de su primer recuerdo de fútbol y en la que hemos acabado hablando de, yo qué sé, del último informe Robinson que hemos hecho. Ha habido de todo. Evidentemente ha habido momentos duros. Ha habido momentos de que se le doblaba la voz, pero también nos hemos reído y hemos tenido que parar para echar un cigarro y seguir hablando. Realmente ha sido una conversación. Yo creo que entre él y yo también lo entiendo. O sea, tenemos una amistad, tenemos una conexión, y nos apetecía hablar independientemente del momento, pero lógicamente era una entrevista diferente, sin duda, la más difícil que he hecho. No creo que vaya a hacer otra más difícil en mi vida.
¿Cuál es la frase que más te impactó, que más destacarías? ¿Qué titular le pondrías a ese informe Robinson?
Mira, tengo dos. Si queremos salir con el mensaje suyo, es el de gracias, gratitud a un país que me acogió sin ningún tipo de... dándome el beneficio de la duda, porque era un hombre desconocido y se ha metido en nuestras casas durante 30 años es que creo que eso era muy importante lo que él quería decir. Segundo, el de que la capacidad que tenía para aprovechar cada minuto, cada último segundo, para disfrutar, es lo que decían en la entrevista, tengo 130 años y se trata de ser feliz y de haber sido amado. Y luego de no rendirse también nos hemos reído. Yo recuerdo una frase en esa entrevista en la que me decía, oye Luis, todavía quedan rounds, ¿eh? Todavía quiero pelear, todavía quedan rounds. Dice, es verdad que me están dando una paliza de la hostia, pero todavía quiero pelear, todavía tengo ganas de pelear. Ha habido de todo, ha habido momentos, me recibió tocándose la cabeza diciendo, mira, como Maldini. Sí, ha habido de todo, pero de verdad, para mí, el momento de gratitud, además hay un momento que me emociona recordarlo, que es cuando le hago una pregunta muy 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 normal, digo, ¿de qué estás más orgulloso? Yo buscaba una respuesta futbolera, y él rompe a llorar diciéndome que está orgulloso de nosotros, y no dice de nosotros como el informe Robinson o como compañeros, sino de nosotros como país, como españoles, que joder, me habéis dejado colarme en vuestros salones durante 30 años. En ese momento tenemos que parar y yo pensé, de verdad, mi pregunta era una pregunta futbolera, te lo juro, Juanma, pero me salió ahí.
Luis Fermoso, subdirector de Informe Robinson, te agradezco también la presencia en el partidazo en un día como hoy. Un abrazo.
Gracias a todos, un beso enorme a toda la gente que está por allí, que quiero y conozco, y a todos los compañeros de la tele.
Lo mismo, Luis. Un abrazo, chao.
Gracias.
La persona que descubrió al Robinson mediático es Alfredo Relaño. Alfredo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues sí, triste, ¿no? Triste, ha sido un día triste, aunque era una cosa ya inevitable, se sabía inevitable, pues en el momento de producirse me ha dejado mal, ¿no? Uh-huh.
Me contaba ahora Pedrerol que el primer encuentro que tienes con Robinson, o de los primeros, es que cuando te va a vender derechos de boxeo.
Sí, vino para... Yo le conocía ya un poco... por un amigo común cuando era jugador del Osasuna. Un exjugador de Osasuna, que por cierto era periodista y era de la COPE, se llama Chus Luengo. Y me fui a visitar un día y nos encontramos con él en un bar y tal. Y luego venía, ya retirado, vino alguna vez a vendernos de estas de boxeo, ¿no? Pero yo por lo que me fijé en él, el primer año sabéis que estuvo Valdano en el Canal Plus, sí. Pero Valdano sí quería ir a entrenar. Cosa que me parecía muy mala idea, mira lo bien que le ha ido luego, pero yo le decía, ¿cómo te vas a ir a entrenar? Si eso te va a coger un presidente borrico, un no sé qué, la afición, los periodistas como somos, a saber dónde caes, te vas a amargar la vida, pero mira que... Y entonces, le estuve mucho tiempo dando vueltas, porque yo quería algo especial, ¿no? Y me acordé un día que le volví a ver, de que le había... Sí, es este, porque ya le había visto en el Mundial 90... con Luis Fernández, que era el locutor, en los partidos, me parece que era el grupo de Sicilia, eran partidos malos, ¿no?
Luis Fernández, el periodista de Televisión Española, falleció también. Recientemente, sí.
Y le oí que estaba Luis Fernández diciendo en lineal japonés, y él decía, no es japonés. Y volvía a salir, porque en lineal sale tal, se veía que era japonés el lineal, vamos, sí. Se veía desde Madrid.
Sí.
Y ya una de esas ya Luis Fernández dice, ¿por qué dices que no es japonés? Si es japonés, pone aquí, ya el otro harto, pone aquí, ¿qué tal? No sé qué, pues míralo, le enseñaba, se ve que le enseñaba el papel. Y dijo Robin, yo nunca he visto un japonés sin una cámara de fotografía al hombro. Se le ocurrió decir. Y el otro se espantó, porque fíjate lo que era Televisión Española entonces, más todavía que ahora, era una seriedad. Y bueno, debió pensar que va a protestar la embajada incluso, ¿no? Y a mí eso me cayó muy en gracia, y además me estaba gustando mucho los conceptos futbolísticos que volcaba sobre el partido me estaban interesando mucho. Y yo pensé, pues este, porque a mí siempre me han gustado los heterodoxos, ¿sabes? ¿No?
Sí, pero que no se le entendiera bien del todo, ¿no te echaba para atrás eso? ¿O eso justo era lo que más te atraía?
Bueno, no era lo que más me atraía, tenía su gracia, pero la verdad es que cuando le llamé, le fui a ver a Inglaterra, como llevaba un tiempo ya fuera de España, hablaba peor inglés de lo mal que lo hablaba cuando le había conocido con los Asuna, sí. Que fue el día que más tiempo habíamos estado. Y cuando le traje cuento que era el jefe, el director de Canal Plus, se quedó un poco preocupado. Pero enseguida se desenvolvió mejor. Hombre, al fin y al cabo, él había vivido en España un año y medio, dos años con los Asuna. Y bueno, pronto cogió. Estábamos mucho tiempo juntos, me preguntaba palabras continuamente. Era diabólico. Si te das cuenta, me acuerdo, decía, oye, ¿qué es Ito? Ito es un futbolista que juega... No, digo Ito con H. Joven, ¿cómo le hicieron un tío como ese? Esas cosas no son tan fáciles, ¿eh? Y, hombre, las piedras que ponían los romanos para marcar la distancia, entonces también se dice en la vida de una persona cuando consigue algo tal, dice que es un hito en su vida. Ah, bueno. Y así, claro, las palabras que preguntaba cada vez eran más raras, pues las comunes se las sabía. Y bueno, se manejó bien el español y además tenía, volcaba muy bien las ideas desde el principio en el español que manejaba, ¿no? Entre el sentido del humor y esa falta de, te iba a decir, de rubor, de vergüenza, vamos, de, en el buen sentido, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí,
no
sí.
Le agobiaba nada, ¿no? Esa falta de complejo alguno de... Y fue un boom, desde el principio fue
porque
un boom.
Aquel Canal Plus de Torre Picasso era un boom en sí mismo, o sea,
sí.
Era una cosa que caló, se metió en la casa de todas las personas el día después y aquí hay retransmisiones, fue una cosa que lo petó.
Sí, había una conjunción de cosas, había muchísima gente de primer empleo, ¿eh? Entonces no había
no
yo
iba,
mismo
no,
en cierto
no,
modo era de primer empleo para la
no,
tele.
No llegaban maleados.
No llegábamos con ninguna escuela adquirida. Entonces todo se ideó entre todos, ¿no? Y vi mucha gente. Luego había un compromiso, que era una televisión de pago, lo cual te obligaba a hacer las cosas esmeradamente bien, porque, oye, y estábamos cobrando por una cosa que hasta entonces era gratis. Y había que hacer las transmisiones muy bien, trabajábamos mucho, lo veíamos todos los programas todos juntos continuamente, ¿no? Mira, entre los que cogían imágenes para ahí han salido todas figuras, está ahí Antonio Daimiel, Maldini
Daimiel,
que está contigo,
sí.
Nicolás Abad,
Nico Abad, que fue el que grabó lo de
Vispe,
Benito Floro,
Vispe, que es un genio de la tele, que ahora se ha vuelto a Australia y está, esos eran los pardillos, esos eran los reclutas.
Sí.
Y bueno, allí salió entre todos una manera de trabajar. No teníamos la presión de la audiencia, no teníamos, porque como eso iba por abonados, no teníamos la presión de la audiencia, aunque el día después iban abierto y nos gustaba cada vez que tuviera más audiencia, y llegó a tener más de un 20%.
Sí.
Pero no es lo que nos jugamos. Entonces, bueno, con esa conjunción de cosas.
Oye, todo el mundo habla de lo que le hizo disfrutar Michael. A ti como jefe, ¿te hizo sufrir mucho también?
Al principio más, sí, era, la verdad que no era tan fácil, pero yo, por ejemplo, procuraba todos los meses comer con él para que no hubiera más de 3 gin tonics.
Dime una cosa, ¿el récord de tiempo de una comida con Robinson lo tienes más o menos establecido? O sea, ¿se
bueno,
trata de comer y levantarte cuántas horas después?
Fue reciente y me lo ha reprochado, me lo ha recordado mi mujer ahora, que yo lo tenía olvidado, y fue mi último encuentro con él. Empezamos comiendo y llegué a casa a las 4 de la mañana.
Clásico.
Sí, creo que
clásico,
ese ha sido.
Clásico.
Creo que ese ha sido el récord, o un récord empatado, porque en los primeros tiempos nos íbamos mucho. Mira, ahora está camino de Canal Plus, a un sitio que se llamaba El Mesón, que hay en Colmenar, que es medio al aire libre, pasa la vía del tren, ahí lo pasábamos muy bien, y ahí comíamos y nos quitábamos y cenábamos luego y seguíamos.
No, hay un gremio que puede ser el único que esté enfadado con Robinson, que es los camareros, porque eran los pobres,
sí,
ya los
no
veo con
echarle,
aspirador, no había manera de echarle, o sea, sí, era una cosa de locos.
Además, con lo grande que era, como para empujarle, ¿no?
Sí. Alfredo, te mando un abrazo. Y te agradezco.
Toma, que te cuente Alfredo la que tuvo en un coche cuando.
Bueno, con
la de
sí, con a la Lama casi lo desgracia y a Carlos.
Claro, yo digo
también.
Aquella que te dijo cuando dijo, pero bueno, iban por Castilla con ese.
Ah, sí, sí, sí.
Campos de trigo.
Una vez yendo para. Claro, nada más llegar aquí, pues yendo pues a algún partido iríamos. Ahí, un día salimos de Madrid hacia el norte, y a Bilbao, así. Estábamos atravesando la provincia de Burgos y empezó a mirar alrededor y no veía nada. Y decía, bueno, aquí no hay nada, aquí no hay una casa. ¿Verdad? Y luego vivís en Torres, ahí todos apretar. Digo, ¿y además para qué queréis Gibraltar? Me decía, con todo el sitio que tenéis aquí.
Tenéis todo esto vacío y andáis tocando las narices con Gibraltar.
Y es que él me decía que en Inglaterra es imposible eso. Dice, en Inglaterra no puedes estar en ningún punto prácticamente de Inglaterra, en una carretera, que no veas alguna casa, algún cottage así por ahí en... Era en sus ocurrencias, o sea, creí que la madre iba a contar cuando
no,
nos estampó en un coche.
No, ya
la ha contado.
Yo te decía, esta quejisa yo lloraba cuando la contaba.
Alfredo, te mando un abrazo, sabes
un abrazo.
Que te aprecio mucho. Un abrazo
muy fuerte, gracias.
Gracias. Alfredo Relaño también.
No te lo quiero decir, pero Alfredo sufrió
muchísimo
con él como
hombre,
jefe.
Claro.
Imagínate, era
en
como
Canal
difícil
Plus,
de controlar,
En Canal Plus tenían ahí una pandilla que iba Ramón Novoa, Maldini... Poh. Juan Antonio Lama, Mamón y tal, y ahí se juntaron unos de... Pero yo recuerdo en la radio, no os olvidéis que Michael, cuando el 4 de septiembre del 89 comienza El Larguero, presentaban José Ramón de la Morena y Michael Robinson.
Sí, los dos. Sí, sí, sí.
Los dos.
Fueron los primeros Manolos de la historia. De
empezaron los dos. Idea de Alfredo para ponerle, porque José Ramón en aquel momento no
lo conocía tanta gente y le ponían
claro,
en una...
Le ponían, bueno, pues yo recuerdo los sufrimientos de Alfredo. Decía, bajaros ahí al Villaverín, que era un bar que teníamos debajo de la radio.
A ver si está Michael.
No, y subirlo que quedan 5 minutos, subirlo. Y Michael subía perfecto, se sentaba allí como un campeón.
Pero eso, bueno, José Ramón no lo llevaba bien.
No, José Ramón no lo llevaba bien, ni Alfredo, que Alfredo le, entre él y Roberto Gómez le quitaron muchos años de vida. ¿Eh?
Sí, sí. Jugó en Osasuna, en España, Michael Robinson. El delegado de Osasuna actual es Iñaki Ibáñez y fue compañero de vestuario de Michael. Hola, Iñaki.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Nosotros, claro, conocemos al Michael comentarista, al Michael compañero de todos estos años, que nos ha hecho reír, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho disfrutar. ¿El Michael en el vestuario, cómo fue cuando estuvo allí con vosotros?
Pues era una persona muy alegre, muy divertida. Era trabajador y buen compañero. Eso, desde luego, le gustaba vivir bien. Era un hombre vital y además vitalista, le gustaba la vida.
¿Tú hablabas inglés ya por aquel entonces?
Hombre, yo me defendía en inglés, sí.
Entonces bueno, te cogió a ti por banda y dijo, me voy a pegar a este, ¿no?
Sí, con los que venían, pues los primeros meses estábamos, pues me encargaba yo un poco de acompañarles a los sitios y tal, y la verdad es que los 6 primeros meses estuvimos muy cerca.
¿Y qué? ¿Liaba alguna en el vestuario? ¿Cómo era?
Hombre, era una persona que tenía mucho, había vivido mucho, había estado en grandes equipos, claro. Era el campeón de Europa. Entonces, estaba más cerca de, digamos, de los veteranos, de los líderes del grupo, que de los que estábamos recién llegados, como quien dice, ¿no? Pues se le veía como un hombre con mucha personalidad, pero sobre todo muy abierto y muy divertido. Siempre estaba dispuesto a la broma, dispuesto tanto a la broma como al trabajo. Quiero decir que era un tío que no sí, tampoco sí. rehuía al trabajo.
Sí, sí, sí. ¿Le gustaba la música que poníais en los desplazamientos y todo eso?
No, este era un clásico. Este escuchaba a Frank Sinatra, a Julio Iglesias. Yo con él no cuadraba para nada. Yo escuchaba Bon Jovi y me decía, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Si el que tú escuchas no escucha ni mi padre, le decía yo. O sea, que con el único que coincidía era con Tom Jones, que a mí me gustaba y a él también, pero él le llamaba la atención que no escuchábamos a Julio Iglesias.
¿Qué le pasó en una pretemporada? Que creo que se perdió por el monte. ¿Qué pasó?
Uy. No se perdió. Lo que pasa es que por donde nos llevaba Pedro Mari, nosotros hacemos un entrenamiento por el monte pues de forma, como se llama, forma natural. Íbamos todos los días a correr, pues unos días íbamos por un monte, otros días por otro, y a veces hasta descubríamos caminos, ¿no? Pero y en uno de estos había, en una ladera íbamos todos un poco inclinados, porque la verdad que era bastante empinada, y en vez de ir para arriba íbamos transversal, y caía un arroyo muy pequeño,
sí.
Y había que saltar, y no quería saltar, a ver si me voy a caer, y no sé qué. Y ahí estaban Robin y Sammy. Estuvieron ahí, que no se atrevían, Robin saltó y ahí intentamos, y con Sammy había que ayudarle. Pero la verdad que tuvo problemas.
Tuvo problemas. Iñaki, muchas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Pamplona, importante para Michael, y Cádiz, importante para Michael, porque es que se enamoró del Cádiz, como antes nos contaba Pedrerol, y llegó a ser consejero del equipo, y una persona muy querida, hijo adoptivo de la ciudad, y bautizó al mítico Carmelo. ¿Os acordáis de Carmelo, no?
Hombre,
claro, el Beckenbauer de la Bahía, ¿no?
Eso es. Hola, Carmelo.
Muy buenas noches a todos. Buenas por decir
bueno,
algo.
Bueno, estamos haciendo yo creo lo que él le gustaría que hiciéramos, que es tomárnoslo con filosofía, ¿no?, el asunto.
Exactamente.
El Beckenbauer de la Bahía te lo puso él, ¿no?
Sí. Yo jugué contra él en el último año que él estuvo en Osasuna, que ya tuvo problemas de rodilla, y luego ya se metió en Canal Plus. Y el primer año que vino a Carranza, creo que fue cuando me bautizó ya para toda la vida.
¿Y a ti te sentó bien o dijiste, este inglés me está puteando?
A mí me sentó de categoría.
Ay, amigo.
Me imagino que al que le sentaría mal sería al alemán.
A Beckenbauer.
Pero al otro, como dice el Yuyu, le llaman el Carmelo de Baviera.
Entonces, el Carmelo de Baviera.
Es como lo bautizó al otro también. O sea, sí, que nada, tenía para todo el mundo.
Sí,
nada,
sí.
Yo creo que fue un enamoramiento a primera vista. Realmente una cosa que no se puede decir con palabras, sino que había que vivirlo. Y ustedes que estuvisteis tantos ratos con él, la verdad que era una alegría cada vez que se tenía un ratito en su compañía.
Porque en Cádiz le adora la gente.
Le adora, y además que, por eso te decía, creo que fue un enamoramiento. Él se lo dio a Cádiz y Cádiz se lo dio a él. Entonces, fíjate lo que tú decías antes, Juanma. Fue consejero, tiene una ciudad deportiva a su nombre. Bueno, todo lo que una persona puede desear, ser querida y ser un ídolo.
Sí, señor. Pues Beckenbauer de la Bahía, me alegro de hablar contigo en el partidazo.
Igualmente a todos, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Hombre, quiero pensar una cosa, que él no jugó en el Cádiz ni vistió
no,
esa
no,
camiseta.
No, no.
Y hay imágenes, no sé si os acordáis, cuando el Cádiz asciende, que yo creo que estaba jugando con un equipo canario, no me acuerdo qué equipo era, en la fase de ascenso, a segunda, ves a Michael en la grada, abrazándose con los consejeros, con el presidente del Cádiz, y parece como que ha ganado la Copa de Europa con el Liverpool. O sea, llorando Michael porque ascendía el Cádiz a segunda división.
Sí, ¿no? Sí, él sentía mucho el Cádiz. Él tenía tiene una peña en Olvera, que es una ciudad, un pueblo precioso de Cádiz, maravilloso pueblo. Y tiene una peña allí, yo fui una vez con él a la peña y allí le adoran.
Vamos, bueno, y hablaba con acento, cuando hablaba de Cádiz.
Sí. Pero una cosa, es que ha viajado mucho por España, Michael, entre los reportajes con Raúl, los suyos, los partidos, es que se ha pateado España de verdad, Robinson. Y luego ha tenido Guiñol, evidentemente, durante 15 años, sí. Él ha sido, Michael ha sido el presentador de los Guiñoles, que también forman parte de nuestras vidas.
Hola, muy buenas noches, y tal y cual, Pascual, me es igual. Fin de semana de embarazos, de Fórmula 1, de tenis, de baloncesto, de fútbol, de balonmano. España entera rebosa felicidad. Los de Real Madrid no creo que estén para tocar castañuelas.
La voz del Guiñol es la voz de Vittorio Duque. Quiero que seas el Guiñol, Vittorio. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye, qué increíble programazo que estáis haciendo, tío, de verdad. Me encanta porque la verdad estáis reflejando muy bien cómo era Michael. Yo, si quieres, Juanma, quiero contarte la última encuentro que tuve con Michael.
Sí.
Mira, fue muy cerquita de la radio, ahí en la calle Villanueva, a la puerta de Hacienda. ¿Vale? Y me encuentro a Michael Robinson hace como 2 meses o así. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Y digo, oh, Michael, ¿qué tal? Hola, Vittorio, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Bueno, nos fuimos a dar un abrazo y había una farola por medio y nos dimos el abrazo con la farola por medio. Digo, joder, Michael, siempre ha sido abrazo a farolas. Y entonces va el tío y me dice, joder, Vittorio, es la más alegría del mundo. Hace un montón de tiempo, tío, la gran alegría del día, porque me han pasado 3 cosas muy jodidas. Dice, mira, primero, acabo de venir de Hacienda y me han pegado un palo que te cagas, tío. Un palo impresionante.
Es que parece el tío, se me está poniendo la carne de gallina, tío.
Y después, sí, sí. Y después va el tío y dice, y voy, bueno, después, esta mañana también estuve en el médico, ¿no? No me ha dado muy buenas noticias, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Y dice, pero después he ido a comer a un sitio, tío. He ido a comer a un sitio a mediodía y fíjate, estoy comiendo ahí y tal, un sitio bueno, y de repente una tía muy bien vestida, guapa, se acerca. Oye, Michael, ¿qué tal? Mira, no me conoces, está. Oye, yo, joder, he ligado, tío. Y me dice la tía, joder, mira, Michael, yo he enterado que estás enfermo y tal. Yo puedo dar energía, quiero darte energía. Y dice, y me coge de los brazos la tía, me hace así, me da energía y tal. Michael, seguro que te vas a curar, tal, no sé qué. Bueno, total, que se va la tía, tal, y al rato veo que hay un pequeño trifulco ahí con la tía y el metro y tal, se va, viene el metro y me dice, oye, Michael, ¿tú conocías a esta tía? Yo no sé ni quién es, ni no, ¿vale? Y al pasado el rato, miro la hora, coño, me había robado el reloj, hija de puta. Un reloj de 20.000 euros, Vittorio. Vengo ahora de la policía de poner una denuncia porque la tía me había robado el reloj. Hija de puta, que si está malo, Robinson.
Enorme, Vittorio. Un abrazo, Vittorio.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Michael Robinson en el recuerdo y sus frases, sus inolvidables frases.
Yo pensaba que Osasuna era un lugar, inclusive entrenando con ellos, porque yo tenía hola, adiós, gracias, cerveza y contaba hasta cinco. Es que no entendía nadie. Hablaban y no entendían ellos. No entendía. Hablaba algo que yo no entendía. Yo pensaba, pues habrá aquí millones de gilipollas. O gilipollas seré yo, ¿no? Aquel Osasuna, el Opus Dei era omnipresente en este equipo. Y el equipo se puso un círculo y rezaba. Y a mi padre después dime, papá, mis sospechas están confirmadas, somos muy malos. Que tenemos que rezar antes de jugar. Yo sigo siendo del Liverpool, pero después de mis 30 años aquí en España, me encanta el Cádiz. Es el lugar más cachondo del mundo, ¿eh? Yo no volvería a Inglaterra, ni loco. La verdad es que tengo mucha suerte. Es que todo lo que hago no lo puedo considerar trabajo. Estoy muy ocupado, es cierto, pero disfruto como un enano.
Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y yo encuentro con gente madridista.
Son las inolvidables frases de las miles que nos dejó Michael Robinson. Descanse en paz, pero nunca, nunca le vamos a olvidar. Va a estar siempre presente en nuestras vidas. Sigue el partidazo. Atención, que es un día con muchas noticias y muy importantes. Ahora las contamos y las comentamos.
El partidazo de COPE. Estar informado.